Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, por favor. Mateo, capítulo 25, versículo 14 al 30. Acabamos de leer esa porción de la Escritura, Mateo capítulo 25, y arrancamos con el versículo 14. El mensaje de esta tarde, yo le he titulado, y ponga la atención por favor, se llama "No hay fruto, no hay cielo". Así, yo le explico. No hay fruto, no hay cielo. Me he dado cuenta a lo largo de toda esta vida de ministerio de que hay sermones que tocan la vida de algunos individuos más que otros sermones, por alguna razón. O porque Dios le habló de una manera específica a usted, porque usted sintió que el mensaje era precisamente para alguna situación que usted estaba viviendo en un momento circunstancial. Pero ahorita acabo de ver un mensaje de una persona que me dice: "Pastor, acabo de escuchar este sermón y me tocó". Y así por el estilo. Espero que el mensaje de esta tarde pueda llegar a lo profundo de su corazón. Y no solamente, hermano, que usted diga "sí, es cierto", sino que haga algo al respecto. El mensaje se llama "No hay fruto, no hay cielo". Y si le pone atención despacio al pasaje que vamos a estudiar, se va a dar cuenta que en realidad eso es lo que nos está enseñando la Escritura. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 30. La palabra del Señor dice así: "Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí 1 talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes". Padre, yo te pido que bendigas este mensaje en nuestros corazones. Despierta, por favor, Padre, aquellas personas que se han dormido en sus laureles espirituales, aquellos que han perdido su primer amor, aquellas personas que están viviendo el Evangelio con indiferencia y a mucha distancia. Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén. No hay fruto, no hay cielo. El título da la impresión de que al cielo se va por obras. No, al cielo se va por fe. Pero la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿de qué le sirve, dice la palabra del Señor, a una persona que tiene una fe muerta? No sirve de nada. Por tanto, si una fe muerta no produce obras, no sirve de nada, entonces dígame usted, al cielo no se va por obras, se va por fe. Pero una fe viva, una fe activa, una fe que produce de acuerdo a la Escritura. Ahora mire, quiero aclarar una situación porque es curioso, he escuchado una gran cantidad de sermones acerca de este pasaje y he leído una gran cantidad de cosas acerca de este pasaje y se confunde muchísimo por la palabra talentos. Entonces mucha gente cree que como es la parábola de los talentos, confunden los talentos con los dones. Como diciendo, a este hermano le dieron 5 dones, a este hermano le dieron 3 dones, a este hermano le dieron 1 don. Hermano, quiero aclarar que la parábola de los talentos no tiene que ver con dones, ¿ok? Talento era una moneda de cambio, ¿ok? Y si usted revisa toda la Biblia, se va a dar cuenta de que hay talentos de oro, hay talentos de plata, incluso hay talentos de hierro. Y algunas personas dicen que un talento podía equivaler entre 58 libras y 75, como un lingote de oro, ¿verdad? Usualmente 75 libras, de acuerdo a lo que enseña la Escritura. Entonces, era una moneda de cambio. Es más, otras personas dicen que un talento era prácticamente lo que un trabajador ganaba a lo largo de un año. Imagínese usted. Entonces, si nos traemos nosotros el equivalente a nuestros días, póngale, si una persona gana en un año, por dar una cantidad nada más, póngale que gana $30,000 en un año, estamos hablando que al que le dio 5 talentos le estaba entregando, ¿qué? ¿Qué sería? Un montón de dinero, ¿ok? En un año, si gana $30,000 un año, multiplíquelo por 5, serían $150,000. Por ahí, más o menos. O sea, es bastante, es una cantidad grandísima de dinero. Entonces, quiero aclarar que la parábola no está hablando de que uno tiene 5 talentos, digo 5 dones, otro tiene 2 dones, otro tiene 1 don. No, talento es una moneda de cambio en esta situación. Ahora, ¿de qué nos habla esta parábola? Nos habla del reino de los cielos, nos habla que en el reino de los cielos, bueno, Dios es el dueño de todo. Pero quisiera entrar en materia y explicar y pedir a Dios pues que nos hable al corazón con esta situación. Una de las primeras cosas, hermano, que nos enseña esta parábola de los talentos es que todos tenemos habilidades naturales y no todos somos iguales. Esta es una cosa interesante, porque si usted pone atención al versículo 14, dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5, a otro 2, a otro 1. Ahora, ponga atención al resto. Conforme a su capacidad. Este pasaje nos habla de capacidades, de habilidades naturales. No todos somos iguales, mi hermano. ¿Ok? Dios, en su grande misericordia, ¿verdad? Todos somos distintos, todos somos diferentes. Unos tenemos habilidades naturales para unas cosas, otros habilidades para otras. Y la vida es así. Algunos tenemos, y hay que entender eso. Entonces, Dios repartió en base a esa habilidad natural que hay. Y mira, por ejemplo, muchas veces nosotros batallamos hace mucho tiempo. Oh, ya ni me preocupo de eso. Pero qué maravilla las personas que escriben, ¿verdad? Y escriben con una pluma tan exquisita. Y uno dice, híjole, mano, cómo quisiera tener yo esa habilidad. Usted escucha a una persona que toque el piano. Yo he escuchado pianistas a lo largo de mi vida que hacen y deshacen con el piano. Y dice, qué habilidad más grande. Y usted va y solo sirve para limpiarlo nada más, ¿no es cierto? Porque no le sale, pero ni la ciguanaba. Y usted escucha a una mujer cantar, a un hombre cantar, y dice, qué voz más maravillosa. Y usted, pero en el baño, hasta el chorro se deja de caer cuando usted canta en el baño. Es decir, todos somos distintos. ¿Me entiende? Todos. ¿Por qué? Porque Dios ha repartido en base a las habilidades naturales. Y cuando hablamos de habilidades naturales, hermano, la verdad es que cada quien lo suyo. ¿Me explico? Hay predicadores increíbles. Por ejemplo, el doctor Billy Graham. Si usted escucha uno de los sermones del doctor Billy Graham, se va a dar cuenta que no son esos sermones que están llenos de tanta información y tantas cosas. Sin embargo, el hombre ha sido de los mejores predicadores que hay en la vida. Yo escucho algunos predicadores que predican tan lindo, tan bonito, y tienen tantos miles y miles de personas. Pero yo no estoy para compararme con ninguno de ellos, porque Dios reparte conforme a las diferentes habilidades naturales, ¿ok? No tengo yo ni por qué sorprenderme de eso, pero todos somos distintos. Algunos tendrán esa habilidad inmensa, ¿verdad? En su cerebro. Por ejemplo, hay personas que son buenísimos para los negocios, ¿ok? Hay otras personas que, un arquitecto, por ejemplo, usted mira los grandes rascacielos y dice, ¡qué barbaridad! ¡Qué habilidad de gente! Las personas que pintan, las personas que hacen una cosa, las que hacen otra. Dios ha repartido en base a cada quien. Pero Dios no le va a exigir, pues a mí como predicador no me va a exigir que no haya hecho un edificio rascacielos, porque yo no tengo esa habilidad, ¿ok? Yo no me he preparado para ese tipo de situaciones. Todos somos distintos. Es por eso que a uno le dio 5, a otro le dio 3, a otro le dio 1. Pero recordemos una cosa, Dios no te exige más de lo que Él te ha dado. Él te exige lo que te ha dado, eso sí, pero no te exige más. Entonces, una de las cosas que entendemos en primer lugar en esta situación es esa habilidad natural. ¿Ok? Natural. Y algunos no las tenemos. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace muchos años fui a dar a predicar a Perú. Y nos fuimos a la selva. Hermanos, yo no, eso, mire, de ir a meterme a la selva, meterme a la jungla allá y compartir con animales, lo siento, no es lo mío. Okay, mire, yo me quería morir, hermano. El hermano me llevó donde habían culebras, ¿sabes? No, para esa gracia mejor voy al zoológico. No me gusta. Okay, mi cuerpo reacciona de una manera fea cuando yo estoy en cuestiones de animales. No funciona. A mí me hablan de ir a acampar. No, gracias. ¿Verdad? Yo no, yo sé, y me encanta cuando los hermanos van y dicen, no, es que dormimos en el suelo. Nos vemos, mano, yo, una camita en un hotel, bonito, ¿me entiendes? Y con vista al mar mejor todavía. Pero eso de ir allá que me piquen los zancudos y dormir en el suelo, ¿para qué teniendo cama? Pero eso son ciertas situaciones, ¿verdad? Usted nunca lo ha hecho. Yo he dormido en el suelo un montón de veces, no fríe, quizás por eso es que no me gusta. Pero bueno. Entonces, esa es una situación. Todos tenemos habilidades naturales, intrínsecas, nacimos con ellas, ¿verdad? Somos especialistas. Por ejemplo, una de las habilidades que yo siempre he admirado son de personas que tienen la capacidad de imaginar cosas. O cómo, yo me acuerdo cada vez que teníamos acá el Congreso Misionero, aquí en la iglesia, los hermanos me decían, mire, pastor, vamos a hacer esto. Vamos a poner esto aquí, vamos a poner esto allá, vamos a hacer, y va a quedar de esta manera. Yo no tengo esa habilidad. Yo no la veo, yo no puedo. ¿Me entiendes? Eso no es lo mío, es lo de ellos, pero no es lo mío. ¿Ok? Pintar, hermano, cómo me encanta la gente que sabe pintar. Yo le quiero dibujar una casa, me sale un animal. No tengo nada de eso. Pero así son las cosas. Entonces, aquí nos encontramos con un Señor, que es Dios, hablando acerca del reino de los cielos. El mensaje se llama, no hay fruto, no hay cielo. ¿Ok? Entonces, el Señor llama a sus siervos. Y les dice, vengan para acá, señores, me voy lejos. Excuse me. ¿Y cuándo va a regresar? ¿Y ustedes qué les importa cuándo voy a regresar? ¿Ok? Yo voy a regresar cuando yo quiera. Ustedes vengan. A ti te doy 5 talentos, imagínese la gran cantidad que le dio a uno, a otro le dio 3, a otro le dio 1, pero repartió a todos ellos. Entonces, ¿por qué? Y eso para contestar la pregunta de ¿por qué a uno 5? ¿Por qué a uno? Porque no todos tenemos las mismas habilidades, no todos tenemos esa habilidad natural de multiplicar dinero, por ejemplo, ¿verdad?
Bueno, vamos a seguir. Ahora, otra de las cosas que nos enseña este pasaje es, escucha esto por favor, servir a Dios no es una opción, es un requerimiento. Hermanito lindo, querido, escúcheme lo que le voy a decir, por favor, y se lo voy a repetir. Servir a Dios no es una opción. Si usted no le está sirviendo al Señor, tenga mucho cuidado. Porque una de las bases principales de esta parábola es el hecho de que nosotros somos mayordomos, porque el Señor se fue y llamó a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? Nosotros. ¿Quién es el Señor? Dios. Entonces el Señor se fue lejos, a la gloria. Nos dejó a nosotros los talentos, el dinero. Es más, fíjate que la versión, la nueva versión internacional no dice talentos, dice bolsas de oro. Y si mal no recuerdo, creo que también la versión, la nueva traducción viviente dice bolsas de plata. ¿Ok? Entonces ahí lo tiene, bolsas de plata. Entonces fíjate, bolsas de plata en una versión, bolsas de oro en la nueva versión internacional, si mal no recuerdo, dice monedas de oro. Ahí está. Por eso digo, no está hablando de dones, está hablando de platita, está hablando de beneficios monetarios. Bueno, eso es uno. Y luego, servir, te repito, no es una opción. Y usted que me está escuchando, hermano, si la pregunta que yo le hago a usted, ¿y usted de qué manera sirve a Dios? No, es que fíjese que yo no tengo tiempo. No hay fruto, no hay cielo. Porque vamos a llegar al final. ¿Ok? Ahora, dígame, ¿quién tiene a un siervo que no sirve para nada usted? A ver, dígame. Usted tiene un empleado, y ese empleado no le sirve para nada. No produce, no es creativo, no se anticipa las cosas, no busca la manera de hacer algo. ¿Quién lo quiere tener? No sirve para nada. ¿Ok? Entonces, eso nos está enseñando la Escritura. Este pasaje de la palabra nos enseña que servir a Dios no es una opción. Las iglesias atravesamos por una cantidad de situaciones. Y usted que me está escuchando, yo le pido a Dios que por favor usted tome riendas en el asunto y que usted haga decisiones importantes en su vida. ¿De qué manera le está sirviendo usted a Dios? Y si usted me dice, no, pastor, es que la verdad que fíjese que no tengo tiempo, ya le voy a explicar más adelante que usted no le está sirviendo a Dios, está sirviendo a sus propios intereses, mi querido y amado hermano. Si no hay fruto, no hay cielo. Lo vamos a ver en un momento. Servir a Dios es un requerimiento. Y cuesta, sí, Señor, cuesta. Claro que sí. A veces hay que hacer sacrificio, sí, Señor, hay que hacer sacrificio. ¿Me entiendes? Yo le doy gracias infinitas a Dios por una gran cantidad de personas en esta iglesia, pero grandísima cantidad de gente que ama a Dios y sirve a Dios y entienden los valores. Entienden que Dios es primero. Hermano, mire, si con todo el respeto que usted merece, si su cocina y su comida para su familia es más importante que cualquier otra situación de servir a Dios, entonces, ¿sabe qué? Sírvale a su familia, sírvase a usted mismo o a usted misma y lave los platos, haga lo suyo. Haga lo que usted quiera, no hay ningún... Porque el que exige no soy yo, es Dios. Es el Señor. Y servir a Dios, si usted es un siervo del Señor, si usted es un mayordomo de Dios, si usted dice que es un hijo del Señor, entiéndalo por favor. Servir a nuestro Señor no es una opción. O sea, no es cosa que Dios te dice, hijo, ¿y será que tienes tiempito para que me hagas un favorcito? Dios no te viene a pedir esas cosas. Dios te dice, hey, ¿sabe qué? Haz esto. Siervos inútiles somos. El Señor Jesucristo también presenta otra parábola. Cuando menciona de aquel hombre de la casa que llama a su siervo, a su mayordomo, lo manda a trabajar y cuando viene dice, el siervo no se va a sentar a la mesa para comer. Él no, le da de comer a su amo. Entonces, quiero que se meta en el corazón. Si somos parte de este reino y somos parte de este llamado divino del reino de los cielos, amados míos, los dones que Dios nos haya dado, ¿ok?, tienen que ser puestos al servicio del Señor. Y hoy en día, lastimosamente, hay mucha gente que no lo hace. Servir a Dios no es una opción, es un requerimiento. Habilidades. ¿De qué manera usa usted sus habilidades? ¿En qué forma? ¿Su tiempo? ¿De qué manera usa su tiempo? ¿Su dinero? Ahora, otra cosa que nos enseña esta parábola es que trabajamos para Dios, no para nuestros propios intereses. Mire, mi hermano, si usted revisa la parábola con mucho cuidado, usted se va a dar cuenta que Dios, el Señor, no regresó donde los siervos y le dijo: a ver, ¿cómo le fue? ¿En qué gastaron su dinero? No, el Señor vino a recoger lo que era de él. Lo que implica que trabajamos para Dios, no para nuestros propios intereses. Hermano, somos mayordomos, no somos los dueños. Un siervo no tiene nada. Todo lo que tengo no es mío. Ahora, póngase usted, fíjate que algunos de ellos hablan de una bolsa de 5,000 monedas de oro. Haga de caso usted, que a usted le entregan 5,000 monedas de oro. Y tiene la bolsa con 5,000. Imagínate, yo lo primero que haría, hermano, es que yo limpiaría la mesa por completo. Y le daría vuelta a toda esa bolsa y miraría el gran montón de monedas brillantes de oro. ¡Ay, mira! Pero viene una voz del cielo que te dice: sí, pero no es tuyo. Y es más, quiero que multipliques eso que te he dado. Y eso que multipliques, quiero que entiendas que es mío, no es tuyo. Ahora, usted, fíjate, mire, hermano. El pueblo perece porque le faltó conocimiento. Hay principios en la Biblia que si una persona que conoce a Dios, que tiene a Cristo en el corazón, no entiende estos principios, no ha entendido el Evangelio. No lo ha entendido, y esto es uno de ellos. Todo lo que yo produzca en esta vida no es mío, es del Señor. Es de Dios. Fíjate que cuando sacamos el préstamo para... cuando sacamos el préstamo para comprar el terreno de allá en Surrey, y yo fui a visitar a los señores del banco y esto y lo otro y aquí y allá, entonces ellos me dijeron: nosotros necesitamos una garantía. Y le digo: ¿y una garantía? Y bueno, y comenzamos a platicar. Entonces me dicen ellos: bueno, por lo menos una casa, una garantía. Y yo pensé en la mía. Pero no cree usted que fue una cosa automática. Sí, no hay ningún... No, yo lo pensé dos veces y dije: oh. ¿Verdad? O sea, que hay que poner una casa. Y si no lo pagamos, ¿qué pasa? A vivir debajo del puente, amigo, allá en la Hastings, donde están todos aquellos. Y digo: bueno, ok. Pero en el momento mismo, Dios te habla al corazón y te dice: ajá, a ver, ¿qué vas a contestar? ¿Qué? A ver, dime, ¿qué vas a decir? ¿Y a qué punto llegas? A reconocer que todo lo que tienes no es tuyo, es de Él, es del Señor. Y sabe usted que hay personas, hermanos, de negocios, hay personas que Dios les ha dado la capacidad de multiplicar dinero. Y si estas personas no entienden este principio, y todo lo que hacen es acaparar para ellos, y para ellos, y para ellos, y para ellos, y para ellos, hermano, estamos mal. ¿Sabe? ¿Entiende ahora esto? ¿Se da cuenta usted aquel versículo de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, donde el Señor les dice: ustedes son ladrones, ustedes me han robado? A ver, ¿por qué cree usted que Dios le dice: ustedes me han robado? Le vuelvo a hacer la explicación. Si yo echo ese montón de monedas y las pongo aquí en la mesa, y meto la mano y agarro un puñado de monedas y me las echo a la bolsa, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy robando. ¿Por qué? Porque eso no es mío, eso es de Dios. Por eso es que Dios le dice al pueblo: ustedes me han robado. Porque yo les he dado esa capacidad para multiplicar lo que tienen. Sin embargo, lo están utilizando para sus propios intereses. Y mire, hermano, mire, yo no estoy en contra de un, pero se lo voy a decir porque tengo que decírselo. Imagínate que yo multiplico, porque hay gente que es bien agarrada con Dios y con el reino. Antes yo me molestaba con esa gente, ahora me dan lástima y tristeza. La verdad. ¿Por qué? Porque es una mente muy chica que no ha comprendido todavía lo que es el reino de los cielos. Yo pongo mi negocio y comienzo a prosperar y a prosperar y a prosperar, pero yo comienzo a pensar, ah, voy a comprar una casa, ah, voy a comprar un carro, ah, hoy me voy a comprar un bote, ah, ahora me voy a comprar. Como yo me encontré a unas personas que ya no vienen a la iglesia, porque hermano, believe me, créamelo por favor. Mire, yo no soy profeta ni cosa por el estilo, hermano, pero como ya viví en el evangelio bastante, tengo tan presente, y fue a una cuadra de esta iglesia, por cierto, que nos paramos porque me encontré a unas personas que venían en una van, y el pastor, y pues no sé qué, y no sé cuándo, yo me hice a un ladito, nos bajamos, se bajaron ellos del carro, platicamos, gente que antes estuvo aquí metida en esta iglesia, que sirvieron aquí en la iglesia, que se bautizaron aquí en la iglesia, y comenzamos a platicar, ¿y qué pasó, hermanos? Tanto tiempo sin verle. No, y mire, hay gente que cambia hasta la manera de hablar. No, pastores, que pusimos un negocito. Ah. Sí, pusimos un negocito, mire, nos ha ido tan bien, mire, no sabe que tan bien nos ha ido. Compramos nuestra casita por allá, no sé qué me dijo, por Cocuitla, no sé dónde. Compramos nuestra casita, y mire, pastor, y mire esta gran troca que nos ha regalado el Señor, y tenemos una esta van, y que no sé qué, y que no sé cuándo, y que aquí, que allá. Y luego me comenzaron a decir, ellos, y fíjense, me dice que nos hemos comprado una casita allá en la playa, allá en nuestro rancho, porque yo le dije a mi vieja, ahí con la señora, ya le dije a mi vieja, vamos a trabajar unos años, mija, y después de eso nos vamos allá a ese ranchito que tenemos frente a la playa. Y yo digo, ¿y Dios usted? ¿Y Dios? Es que, hermano, no hay fruto, no hay cielo. No hay fruto, no hay cielo. ¿Por qué? Porque lo que usted me está diciendo es que todo lo que usted ha provisto y lo que ha multiplicado, ¿sabe para quién es? Para sus huesos. Para sus huesos. Y repito, a mí, de que me molesta, no, ya le conté que antes sí, hoy no, hoy me da tristeza. ¿Y por qué le da tristeza, pastor? Porque se me hace que usted no ha entendido el mensaje de la palabra. Que usted piensa que ha venido a este mundo para enriquecerse y que todo lo que usted haga es por su inteligencia, es porque usted tiene una astucia, es porque usted hace aquí, porque usted... Mire, quédese con todo lo que usted quiera. Entienda una cosa, llegamos desnudos acá, nos vamos a ir desnudos. Pero no hay fruto, no hay cielo. Algo más que le voy a decir. Una persona que me encontré por ahí también me dice, ay, pastor, platicando de un montón de cosas, tampoco viene más a la iglesia. Como esta familia que yo le comento, ellos se separaron por completo, se apartaron. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, mire, hermano, el que nunca ha tenido y llega a tener hasta loco se puede hacer, hombre. Si usted no reconoce los principios, si usted no es el tipo de persona, eso está como que a usted le diga, mire, hermano, hágame un favor, aquí le voy a dejar $10,000. Quiero que me los cuide. Fíjate que me tengo que ir para mi país. Tengo que hacer una diligencia. Pero yo se los dejo a usted, pastor. Por favor, cuídemelo. Guárdemelo. Y cuando yo venga, me lo regresa. Eso me ha pasado a mí varias veces acá. Ahora, fíjese usted. ¿Qué tal, hermano? Si resulta que el hermano regresa a la vuelta de 6 meses. Y yo le digo, brother, fíjese que tengo una gran pena con usted, hombre. ¿Y qué pasó, pastor? No, hombre, mire, hermano, perdóneme, fíjese que yo pasé por un momento difícil y le agarré 4,000 bolas, hombre. ¿Cómo así, pastor? Sí, hermano, es que fíjese que pasé por una necesidad, ¿verdad? Necesitaba una troca más grande, hermano, porque no me caben las cosas. Entonces le tomé $4,000. Ah, pero, no, pero aquí le tengo 6. Ah, mire, estos están intactos. Eso sí no se les ha tocado. No sea mañoso, hombre. Eso no es suyo. Por eso dice Dios, me habéis robado. Porque todo lo que yo produzca en esta tierra, mire, yo lo puedo disfrutar porque Él conoce el corazón. Él sabe si yo le he puesto a disposición de Él. Él lo sabe. Y esa persona, yo dije, ay Dios, no, hoy vaya a preguntarle del Evangelio. No, hombre, Si ellos están preocupados en hacer dinero para seguir comprando cosas para ellos. Y le insiste en eso. Pastor, ¿y eso es malo? No, hombre, malo no es. Malo es que usted no piense en Dios. Malo es que usted no honre a Dios. Malo es que usted no le dé a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Eso es malo. Como esta señora me dijo, ay, pastor, me dice, fíjese que aquí me dijo, apenada, me dice ella, y le digo, hermana, apenada, ¿por qué? Ay, dice, pues sí, porque ya tengo tiempo de que yo no diezmo, que yo no ofrendo. Yo ni cuenta me había dado. Y me dice, pero es que fíjese que mi vieja, hablando de su mamá, mi vieja, allá le estoy construyendo una casita, pastor. Le estoy construyendo una casa, porque ella pues tanto que ha trabajado. Hermano, yo no estoy en contra de que usted le construya una casa a su vieja, no hombre. Al contrario, lo felicito. Y Dios, y Dios. Entonces, ¿trabajamos para Dios, no para nuestros propios intereses? Ahora, te quiero decir algo más, que a la gente se le olvida. A la gente se le olvida. Especialmente en estos países. Hermano, ¿usted se acuerda de que yo le dije aquí en el púlpito hace años ya? Ya pasaron 3 años. Le dije, fíjese que tenemos una demanda porque el perro de nuestra casa mordió a una señora. ¿Ok? Se murió el perro. No, son bromas. Tenemos una demanda. Hermanos, ya pasaron 3 años. ¿Y usted cree que usted va a decir, será que se les habrá olvidado? Esta semana hablaron. Excuse me. We're ready to settle. Para arreglar las cosas. La gente cristiana vive. Quiero que entiendas esto. Un día te van a pedir cuentas. Oiga, que no se le olvide. Porque el Señor se fue lejos. Los siervos se quedaron, uno multiplicando y el otro haciendo un hoyo. ¿Y será que regresa vos? Y que a lo mejor no vuelve, hombre. Hermano, de que regresa, regresa. De que te va a pedir cuentas, te va a pedir cuentas. Y escúchame una cosa. Cuando te pide cuentas, usted puede traer todas las excusas habidas y por haber. Se lo voy a demostrar en un rato. Pero quiero que entienda eso. Un día Dios le va a pedir cuentas a usted. Usted, mi amigo, que está viendo el programa en este momento, y ahí en su casa con su familia. Usted que a lo mejor su mujer y sus hijos vienen a la casa del Señor. Y usted es el tipo de persona que ha escuchado el Evangelio, pero usted no quiere nada con Dios. Usted vive su vida y los manda para su culto y usted todavía no le ha entregado su vida a Dios. Quiero que sepa que un día le van a pedir cuentas. Y los que somos cristianos, entiéndalo, un día nos van a pedir cuentas. A mí me da tristeza, y los que somos pastores sabemos, el día que estamos nosotros en un servicio funeral, y usted sabe que la persona a la que estamos honrando en ese día, me tengo en mente a una señora hace tiempo, que híjole, hermano. Alguien me preguntó, alguien dijo que esta señora tiene 20 años en la iglesia. Y cuando me dijeron a mí, tiene 20 años, yo dije, ¿dónde ha estado? ¡Vuela! Ni me acuerdo. Un día te van a pedir cuentas, hermano. Entiéndalo. Y no se va a poder escudar ni en su mamá, ni en su abuela, ni en nadie. Lo van a llamar a usted por su nombre. Vamos a ver, ven para acá. Y Dios sabe lo que te ha dado. Porque a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Dios sabe y te va a pedir cuentas el Señor. Vamos a ver, Juan Pérez, ven para acá. Vamos a ver, mijo, hagamos cuentas. No, es que fíjate, Señor, que yo me conseguí un trabajito, ¿verdad? Entonces yo, mire, y hice tal cosa. Entonces, ¿te tan ocupado que he estado, Señor? Siervo malo y negligente. No hay fruto, no hay cielo. Ahora fíjate, Seguimos leyendo la parábola. Bueno, el versículo 16. El que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos, ganó otros 5 talentos. 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también él otros 2. Mas el que había recibido 1, un momento, fue, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero. Y mire, todavía lo dice de su señor, no me diga. Ahora, deje ese versículo ahí, por favor. Ay, no, Dios guarde. ¿Y usted cree en Dios? Ay, no, Dios guarde. Y le sirve, no tengo tiempo. ¿Y usted cree en Dios? Ay, por supuesto, Dios guarde. ¿Y usted honra a Dios con su tiempo y su ofrenda? Es que no tengo. Pero es su señor, ¿verdad? Bien dice la palabra, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Ahora mire este. Y no solamente eso, vamos a ver la actitud de este individuo que tenemos acá. Versículo que sigue. Y después, mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos. Ay, ahí tiene el versículo, hizo cuentas con ellos, Dios mío bendito. Un día se hacen cuentas, hermano. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste aquí, otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Next. Y su señor le dijo, mira, aquí está la recompensa. Te entregué 5, me entregaste 5, aquí está la recompensa. Hermano, por amor de Dios, estoy hablando de algo que tiene que ver entre el cielo y el infierno. No hay fruto, no hay cielo. Aquí hay fruto, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué le está diciendo? Si la parábola habla del reino de los cielos. Habla del reino de los cielos. Entra. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Por tu fidelidad. Porque serviste. Porque multiplicaste lo que te di. Porque honraste mi nombre. Porque fuiste fiel por todo este tiempo. Entra, amigo, en el gozo de tu Señor. En el siguiente versículo dice, y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo lo mismo. Ahora fíjate, a este de 2, Dios no le exigió 5, le exigió 2. Al de 5, hermano, le exigió lo que le había dado. Aquí están otros 5. A este no le está exigiendo que tenía que entregarle 8, ni 40, ni 25. No, en base a cómo Dios nos ha distribuido a nosotros la bendición. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Y su Señor le dijo, mire, la recompensa es la misma. Aunque tenemos diferentes habilidades naturales, la recompensa para el que es fiel al Señor es la misma. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Una vez más, entra, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 24. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, hermano, mire, aquí tenemos a un hombre de mala actitud. Llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, mire esas palabras, te conocía que eras hombre duro. Ahora, tradúzcame esas palabras en buen salvadoreño. Sabía que eras hombre duro, yo sé que tú sos una persona exigente. Sí, hermano, y entiéndame esto, por favor. No se confunda. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No se confunda. Dios es bueno, pero también es justo. No se confunda. Él es el Señor y nosotros los siervos. No somos nosotros los que ponemos las reglas. Es el Señor. Que usted está utilizando todas las bolsas que Dios le dio de oro, está utilizando todos los talentos que Dios te dio de plata, estás utilizando todo el conocimiento y toda la astucia y la inteligencia y la sabiduría para multiplicar lo que tienes, pero para utilizarlo para sus propios huesos y no para la gloria de Dios. Y usted dirá, no, pastor, pero es que yo tengo que ahorrar, porque mire, uno nunca sabe si los niños van a ir a la escuela en el futuro. Pues si el gobierno le da para eso, no sea mañoso también usted, hombre. Que se deje de hacer tanto las uñas la señora y vaya guardando eso. Una cosa te quiero decir,
Si usted es fiel con Dios, hermano, mira, usted tiene garantizado el resto. Garantizado. Si usted es fiel con el Señor. Si usted es fiel con Dios. En todo sentido. Si su corazón está con el reino. Claro que tenemos una persona que le dice a Dios, tú eres muy duro. Es más, hermano, lo está acusando de cosas. Mire, le está diciendo que siega donde no sembraste. ¿Sabe qué significa eso? Y yo, ¿por qué le voy a dar a la iglesia? Pues a mí me cuesta. Porque lo que este hombre le está diciendo a Dios es esto. Le está diciendo, tú quieres venir a recoger lo que otros han trabajado, ¿verdad? Eso es lo que tú quieres hacer. Diciéndoselo a Dios. Cuando Dios perfectamente le puede haber dicho, hey, oíme una cosa. Y esa tierra, es más, aún la tierra donde hiciste el hoyo es mía, fíjate. ¿Y usted qué es lo que tiene? Y esto, a mí se me hace delicado, hermanos. Porque a mí, yo tengo a este hombre, del versículo 24, enfrente de mí. Y mire, se me aparecen aquí en la mente un montón de gente que yo conozco. Un montón de gente que yo conozco. Montonazo de personas. No, hombre, si yo no creo en los pastores. Lo que pasa es que es agarrado, hombre. Yo no creo en la, yo eso de llevarle dinero a la iglesia, eso, lo, hermano, mire, no se lo estoy pidiendo yo. Porque yo le digo una cosa. Si usted, fíjate que un día, y a mí me dio pena decirlo acá, para evitar situaciones, pero un día apareció una persona acá y me dijo, mire, me dijo, yo doy tanto todos los meses, pero conoce con esto, con tal cosa, que aquí, que allá. Entonces me dijo, ya no. Y dije, bueno, ya no. ¿Qué voy a hacer yo? Pero yo no voy a cambiar ni mis principios, ni voy a cambiar mis valores, ni voy a cambiar lo que creo, ni lo que enseño, solo porque una persona da una cantidad de dinero. Nos vemos. Y Dios es tan fiel usted. A la vuelta del siguiente mes apareció otra persona dando más de lo que daba la anterior. Es que Dios funciona así. Si quien pierde es usted, no somos nosotros. Yo, hermano, yo no quiero que Dios me tenga por mañoso. No, Señor, no. Yo no quiero que Dios a mí me tenga por mañoso. Porque Dios sabe, Dios conoce. Y nosotros los pastores, la gente nos confía, la gente trae sobres de diezmo, la gente trae dinero. Dios guarde que me voy a clavar 10, 20 pesos. No, mire, un cargo de conciencia que ni dormir puedo siquiera. Oye, ni dormir. Y cada cosita, cada vez, si hay servicio, pues nuestras ofrendas al Señor. Yo estoy pensando en los cafés que la iglesia me regala. A mí me pregunta, ¿va a querer café? ¿Va a querer café? Y yo pienso, algunas veces me los regalan aquí los hermanos, ¿verdad? Pero yo pienso, no sé, ese dinero es del Señor. Ese dinero es del Señor. Y aquí tenemos a un hombre que tiene un problema de actitud y del corazón. Escúchame, es un problema espiritual. Si yo gano platita y me la clavo, y yo puedo decir, no, pero es que yo doy tiempo. Mire, yo paso 5 horas aquí. Mire, yo paso 2 horas allá. Mire, entonces no, yo no tengo. Porque esa situación la tuvimos con un pastor nosotros aquí hace unos años. Yo puedo decir, no, sí. Un pastor, ¿sabe qué me dijo a mí? Me dijo, yo no tengo por qué diezmar porque mi vida entera está consagrada a Dios, me dijo. The heck. Mi vida entera está consagrada a Dios. Y yo le dije, bueno, si tu vida entera está consagrada a Dios, entonces no te vamos a pagar, pues. ¿Para qué te vamos a pagar? Si está consagrado al Señor. Ah, no, me dijo, no confunda a su abuela. Hay personas que para lo que les conviene sí son bien abusados. Hermano, esto es una cosa delicada. Y mire, le digo a Dios, eres hombre duro. Y le voy a decir algo más, hermano. Dios no le dijo a este hombre, no, mire, hermano, usted está equivocado. No, al contrario. Por la boca muere el pez. Y mire lo que Dios le contestó en el siguiente versículo. Bueno, ahí hay dos cositas que hay que tomar en consideración. Una es el miedo. El miedo y el riesgo. Todo requiere riesgo y todo tiene miedo, por supuesto. Por ejemplo, aquellas personas que dicen, no, es que si yo diezmo no me alcanza para pagar esto, es que si yo diezmo no... Mire, yo he escuchado miles, no 10 ni 20, miles de testimonios de personas
que decidieron bajarse del bote y comenzar a darle a Dios lo que era de Dios y comenzaron a ver la bendición. No le estoy hablando de 10 testimonios. ¿Por qué? ¿Y sabe por qué no lo habían hecho antes? Por miedo. Ahora, en el Evangelio hay que arriesgar. Porque los dos hombres les entregaron 5. Ellos no sabían si al momento de entregar el dinero, del momento de ponerlo a trabajar, no sabían si iban a ganar o iban a perder. No, señor. No sabían si iban a ganar o iban a perder. Pero ¿sabe qué hicieron? Se arriesgaron. Y siempre Dios te respalda. Aquí tenemos a una persona de mala actitud que le está reclamando a Dios. ¿Y sabe qué es lo que está haciendo? Justificándose. Es que yo tuve miedo. Es que yo no me iba a arriesgar. Es que yo no tenía tiempo. Es que yo me puse a trabajar. Es que yo me puse a hacer mis cosas. Es que justificaciones, excusas y más excusas. Aquí viene la respuesta del Señor en el versículo siguiente. Y respondiendo su Señor, le dijo, baje. Malo y negligente siervo. ¿Qué versión es esa? Es la versión actualizada. Deme la 60, por favor. Esa está mejor. Siervo malo y negligente. Ahora, mire, Dios no se excusó. Dios no le dijo, yo no soy así. Al contrario, si sabías que ciego donde no sembré y si sabías que recojo donde no esparcí, entonces, versículo 27, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Ahora, hermanos, ay, 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 porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y aquí viene el versículo 30, que es el versículo más difícil. Por eso es que el sermón se llama No hay fruto, no hay cielo. A las otras dos personas le dijo, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Porque fueron personas que vivieron para Dios. Que entendieron que servir a Dios no es una opción, es un mandato. Y a este dijo Dios, y al siervo inútil, echarle en las tinieblas. Ahora, ¿dónde las tinieblas de afuera? ¿Dónde es el lloro y el crujir de dientes? Es el infierno, hermano. ¿Sabe qué está diciendo Dios en esta parábola? Todo lo que tienes, yo te lo he dado. Ustedes son siervos, dice Dios. El Señor soy yo. Y tienen dos opciones. O viven para mí, o viven para ustedes mismos. El Evangelio tiene un precio, hermanos míos. La sangre preciosa de Cristo. Y ser siervo y ser mayordomo implica que tenemos a un Señor al que hay que honrar con nuestra vida, al que hay que honrar con nuestro servicio, al que hay que honrar con lo que nosotros tenemos, porque al fin y al cabo, de Él es todo. Hermano, amigo, yo no quiero que usted muera engañado, porque la Biblia dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y el Señor le va a decir, yo nunca os conocí. Hoy es tiempo. Cambie su vida. Si usted perdió el primer amor y usted se ha apartado del Evangelio, usted ha cambiado su mentalidad por la razón que sea. Yo le preguntaba a una hermana hace poco, y le digo, hermana, ¿y su esposo? Ay, pastor, dice que mi esposo no quiere venir porque él dice que hay mucha gente hipócrita. Y le digo, hermana, qué lástima que él no haya entendido el mensaje. Qué lástima, porque el día que el Señor viene a pedirte cuentas, ¿usted cree que le aceptó las excusas a este? Mira, Dios es un Dios comprensivo de misericordia, ¿verdad? ¿Y qué hubiera esperado usted? Que le dijera, ¡ay, siervo! ¡Ay, qué lástima, hombre! ¡Qué lástima que hiciste un hoyo en la tierra! ¡Qué lástima que enterraste lo que te di, hombre! ¡Qué lástima que...! Pero no te preocupes, y mira, entra tú también en el gozo de tu Señor. Aquí no ha pasado nada, mijo. Siervo malo y negligente.
Si sabías cómo soy yo, tenías que haber cambiado tu vida. Si sabías cómo soy yo, tenías que haber cambiado tu manera de pensar. Si sabías cómo soy yo, tenías que haberte puesto a servirme. Si sabías cómo soy yo, tendrías que haberme entregado tu vida, tu familia, tus bienes y todo lo que tú tienes, porque todo lo que está en esta tierra es mío. Pero no lo hiciste, siervo malo, siervo negligente. No hay fruto. No hay cielo. Hay personas que están bien confortables viviendo para ellos mismos. Yo lo entiendo. No quieren que les moleste. No, no. Hay una persona que hace, qué sé yo, muchos años, 40 años atrás. Yo estaba predicando en el tabernáculo, era el copastor del tabernáculo allá en El Salvador. Y después de un servicio, se me acercó. Y me dijo, pastor, me dijo, un muchacho servidor, de esos, allá decimos 24/7, en aquel entonces hablábamos de tres tercios, hablábamos. Y tres tercios se le llamaba en aquel entonces al cristiano que venía al culto domingo en la mañana, al culto domingo por la noche y el día miércoles. Cristiano de tres tercios, le decíamos allá en aquel entonces. Y este muchacho era de tres tercios, ¿verdad? En todas las cosas. Y ese día se me acercó y me dijo, pastor, vengo a despedirme. Fíjate que mi familia me llevan para Estados Unidos. Entonces, pastor, usted sabe de alguna iglesia por allá y usted sabe de esto, usted sabe de otro. Han pasado 4 generaciones. 4 décadas más bien, han pasado 40 años. La semana pasada tuve una conversación con él. No se congrega desde hace 30 años. Y me dio 300 excusas y 400 justificaciones. Es que fíjese que esto, es que fíjese que aquí, es que fíjese que allá, es que fíjese, es que fíjese, es que fíjese. Es que fíjese, siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. No hay fruto, no hay cielo. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre querido, estas palabras son tan serias, Padre. Yo te ruego por tu pueblo, especialmente por aquellas personas que no honran tu nombre ni con su servicio, ni con su vida, ni con sus bienes. Padre, ten misericordia de esta gente. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que el mensaje de tu palabra pueda sacudir a estas personas en el sentido espiritual, de tal manera que reaccionen, de que lo que somos es tuyo, lo que hemos llegado a ser es tuyo, lo que hemos obtenido es tuyo, que todo es tuyo, Señor, porque al final del día, tú eres el Señor, y nosotros, simples siervos. Por tanto, Padre querido, ayúdanos a despertar y a entender que Dios espera fruto. Que el árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Y de igual manera, si nosotros, tus hijos, no damos fruto, Señor, es porque nuestra fe está muerta, y una fe muerta no sirve para nada. Mientras oramos en esta tarde, si usted nunca antes le ha entregado su vida a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy, hoy es un buen momento. Dígale al Señor, Señor, te pido perdón por mis pecados. Y en este día abro mi corazón y te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Reconozco que pusiste tu cuerpo en lugar del mío y que derramaste tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. En este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Este predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.